A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, avanza este Herrera en COPE de un 14 de agosto, que es día de vísperas, día de puente también, y que la DGT prevé 8 millones, más de 8 millones de desplazamientos por carretera. Atentos a la dana que tenemos ya encima. Hay previsión de lluvias, de fuertes tormentas, incluso acompañadas de granizo en puntos de la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en la región de Murcia y en Baleares, con especial incidencia en la isla de Mallorca. La máxima la vamos a encontrar hoy en Córdoba y Sevilla con 37 grados y la mínima vamos a encontrar en Soria con 10 grados. A partir de las 3 esa operación salida, en un miércoles en el que Salvador Illa realiza su primer acto oficial como presidente de la Generalitat de Cataluña. Va a ser con una visita a la sede central de los Mossos d'Esquadra, en plena polémica por la gestión policial durante la fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont. Lo que tenemos ahora es el café de redacción. Café de redacción que hoy reúne en esta mesa a Nicolás Redondo. Nicolás, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo
estás? Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días.
Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Juan Andrés Ruber, buenos días también.
¿Qué tal, Antonio?
Sobre el asunto de Puigdemont, en la prensa hoy se recoge, lógicamente, ese informe del Ministerio del Interior en el que admite al juez que ignoró la orden de detención contra el prófugo.
Sí, el debate a través de fuentes de sindicatos policiales cuenta que el informe de Interior sobre esa fuga de Puigdemont intenta quitar culpa a los Mossos. El documento que ha enviado Interior al juez Llarena explica la imposibilidad de establecer controles fijos en las fronteras internas de los países de la Unión Europea y del espacio Schengen. Voz Populi, por su parte, destaca que los agentes de frontera se revuelven contra la pasividad de Marlaska. No hubo orden de montar controles para detener a Puigdemont, aseguran los agentes de la Policía y la Guardia Civil no recibieron órdenes de establecer controles el día del retorno del fugado a España. El Confidencial, por otra parte, cuenta que el Supremo no cree en casualidades en cuanto a esta fuga y teme el efecto en la Unión Europea. Cuenta ABC en su editorial que Marlaska admite que no hizo nada para evitar la fuga, respuestas banales, excusas ante el juez cuando le pidió explicaciones. La soberbia, dice este periódico, es una seña de identidad del sanchismo. Solo desde ese punto de vista se entiende que un ministro del Interior afirme que solo activó recursos operativos cuando ya se había escapado Puigdemont.
La responsabilidad de los Mossos d'Esquadra estaba perfectamente definida, aunque fuera por esa explicación más o menos chusca que dieron tanto sus mandos policiales como el ya exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, con el asunto del semáforo, que si estaba en rojo, que si estaba en verde, que si no se lo podían saltar. Ahora llega este informe del Ministerio del Interior, por cierto, informe bajo el requerimiento del propio juez Pablo Llarena. ¿Cómo queda, tras este documento, Requeijo, la policía y la Guardia Civil?
Bueno, pues yo creo que ayer lo que hizo el Ministerio del Interior es dejar claro que podría haber hecho muchas más cosas para intentar detener a Puigdemont y que no las hizo. Es decir, me da la sensación de que en las últimas horas, Antonio, estamos asistiendo a una especie de competición entre los Mossos d'Esquadra y el Ministerio del Interior por demostrar quién hizo menos por intentar detener a Puigdemont. Te recuerdo que los Mossos dijeron en la rueda de prensa que habían hecho muy bien su trabajo porque habían conseguido el objetivo principal, que era garantizar la sesión de investidura de Salvador Illa. Claro, ahora Interior nos dice que ofrecieron ayuda a los Mossos d'Esquadra, pero que claro, que la rechazaron, y con ello me da la sensación de que nos quieren hacer creer que la policía y la Guardia Civil, como si no pudiesen investigar por su cuenta sin que eso suponga invadir las competencias de los Mossos. Mira, yo te voy a dar dos ejemplos, Antonio. En el año 2018, ¿te acuerdas que Puigdemont fue detenido en Alemania, verdad?
Ajá.
Bueno, pues aquello fue después de una visita de Puigdemont a Finlandia. Y en aquellos movimientos estuvo participando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que facilitó información a las autoridades alemanas. Por supuesto que pueden investigar. A ver si no van a poder investigar en Cataluña y si lo pueden hacer en Finlandia o en Alemania. Te digo más, cuando fue el auge del proceso, cuando se estaba gestando el referéndum ilegal, los servicios de información de la Guardia Civil, en concreto UC3, participó activamente en la investigación de aquellos preparativos y aquel entramado secesionista. Y eso era las órdenes de un juez. Y ahora hay otra orden de un juez, en este caso Llarena, que pide la detención de Puigdemont, y eso interpela a todos los cuerpos policiales. El hecho de que los Mossos d'Esquadra sean una policía integral no excluye que la policía y la Guardia Civil puedan actuar. Hace 48 horas, solo 48 horas, un comunicado del Ministerio del Interior celebraba la detención de un yihadista en Barcelona. Hace unas semanas celebraban la detención de un miembro de la camorra italiana, también en Cataluña, por parte de la Policía Nacional. Por supuesto que podrían haber hecho mucho más.
aquí no hay que dejar de reiterar, Nico, el hecho de esa orden de detención del juez de Llarena y esa obligación que tienen todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en detener a un prófugo de la justicia española que lleva 7 años fugado y que había anunciado prácticamente el día y la hora en el que iba a venir.
Sí, bueno, vamos a ver. Pedro Sánchez lo que no ha podido impedir es que la política española se convierta en un circo. Eso no lo ha podido impedir y lo estamos viendo continuamente. El anterior responsable de Interior de la Generalitat, Elena, que era, antes había sido del Partido Socialista Catalán, dice que es Puigdemont se les escapó porque tuvo un comportamiento inadecuado. Ellos esperaban otra cosa del delincuente y, claro, aquel comportamiento inadecuado le sorprendió. Y llega Marlaska y dice que pusieron toda la carne en el asador, todos los dispositivos, después de que se había fugado. Lo de Marlaska tiene más explicaciones. Marlaska pensará, supongo yo, dice, vamos a ver, si en realidad estamos más cerca de concederle la Cruz de Isabel Católica a Puigdemont, ¿por qué le vamos a detener? Entonces, esa es la inhibición que provoca la política que hace el gobierno, ¿no? Es insoportable. Fíjate que en este tono de dejación, de no hacer lo que le corresponde, yo creo que el ministro de Interior, ya lo he dicho muchas veces, hace muchísimo tiempo que se apeó de atributos políticos y atributos morales. Bueno, él sigue su camino y él sabrá, pero se apeó hace muchísimo tiempo y desde luego no es el ministro de Interior que espera cualquier país que tenga la responsabilidad de la dirección de las fuerzas de seguridad de su país. Y si no, veamos, podemos ver algunos ejemplos que están encima de la mesa y que son brutales, ¿no? Pero me recordaba una cosa, esto que dijo Marlaska, que había puesto toda la carne en el asador. Una de las... Cervantes no era un gran poeta, él mismo lo reconocía, pero tiene 2 o 3 poesías inmensas, y una la tiene de cuando los ingleses invadieron Cádiz en 1596, y ayer recordaba y miré el final de la poesía y le retrata perfectamente a Marlaska para que veamos que se repiten las mismas cuestiones, ¿no? Y dice, y al cabo en Cádiz, con mesura harta, ido ya al conde, que era el inglés que había ocupado Cádiz, sin ningún recelo, triunfando entró el gran duque de Medina Sidonia. Bueno, esto es lo que es exactamente Marlaska. Se pone a trabajar después de que se haya fugado el tipo que tenía que impedir que se fugara, que tenía que detener, ¿no? Esto es un circo en realidad.
Al margen
de
las
cuestiones, será más en el futuro.
Al margen de las cuestiones más operativas, que las ha contado muy bien Alejandro Requeijo, Cocero, el hecho de que un ministro del Gobierno de España, como es Óscar Puente, directamente señale al Tribunal Supremo, le diga que no tiene que no ha lugar la detención de Puigdemont porque tiene que ser amnistiado, y que si no es amnistiado por completo con el Supremo ya llegará el Constitucional. Ese hecho es una pista de que no le quisieron detener y que hubo una cooperación necesaria entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España.
Bueno, desde luego que no ha lugar. No, pero no porque Puentes lo esté diciendo al juez, sino porque no ha habido tal detención, y me da un poco la sensación de que yo particularmente no creo que en un momento así no hubiera coordinación. Es decir, me cuesta muchísimo creer que en un momento así, con el fugado más perseguido, que si nosotros tuviéramos un FBI, Puigdemont estaría en lo alto de la lista de los más buscados. Me cuesta muchísimo creer que no hubiera coordinación entre Mossos de Escuadra y el Ministerio del Interior. Muchísimo. Eso es lo primero. Es pura especulación, pero me cuesta. Y a trazo gordo, de no haberla, es porque no hay voluntad de detenerlo. Y que no haya voluntad de detenerlo por parte de RC con el gobierno saliente, pues bueno, me lo puedo... no lo puedo aceptar, pero lo puedo asimilar. Teniendo en cuenta que todo esto se produce en un cambio de gobierno que pasa de RC, en un cambio de gobierno que pasa de RC al PSC, me cuesta asimilarlo aún menos. Pero es que además, que no lo quiera detener el gobierno no se implique o que el gobierno no haga el más mínimo movimiento por coordinar una acción con los Mossos de Escuadra para pararle, sabiendo que es la persona más buscada de España, obedecería a que el gobierno, a que el PSOE, tiene los mismos motivos para no detener a Puigdemont que los que pueda tener Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí estamos. Y yo creo que lo de ayer de Óscar Puente es como la guinda del pastel. Es decir, no ya solo no hemos hecho nada por detenerle, no hemos hecho nada por coordinarnos, o lo hemos hecho todo por no coordinarnos, sino que además luego viene ex post las advertencias al judicial. Y yo hay un momento dado en el que creo que no hay el respeto debido entre los poderes del Estado. Me da la sensación de que básicamente no existe, teniendo en cuenta que ayer el propio ministro Puente fue quien salió a enmendarle la plana, bueno, de aquella manera, según su criterio, según su propia ética y su propia moral, a enmendarle la plana al juez de Arena.
Y luego, aparte del asunto Puigdemont, aparte del informe del Ministerio del Interior que ha enviado al juez de Arena, Juan Andrés, tenemos la comparecencia de Álvarez sobre Venezuela y la defensa del papelón que está haciendo Rodríguez Zapatero en todo este asunto.
Sí, brevemente. La oposición venezolana se revuelve contra el ministro de Exteriores español. Aseguran que Zapatero fue solo un correveidile del régimen chavista. El gobierno de España, en este caso, respalda la labor del expresidente del gobierno pese a su silencio y presume de haber reclamado las actas. El PP, por su parte, ve insuficientes estas iniciativas del Ejecutivo y le pide que reconozca la victoria de Edmundo González. El doble estándar de Álvarez, como lo define el diario ABC, el fraude electoral de Maduro, deja en evidencia las dos varas de medir que tiene el gobierno de Sánchez en las cuestiones internacionales. Quizás sería adecuado recordarle, señala este periódico, que en el Parlamento español existe una mayoría absoluta favorable, incluido el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, al reconocimiento de González.
¿Cómo valoráis lo que dijo ayer Álvarez? ¿Cómo valoráis la postura que está teniendo el gobierno de España en este asunto de las elecciones en Venezuela, el fraude perpetrado por el régimen de Maduro? Una postura, Alejandro, muy diferente a la que tuvieron hace, pues eso, en 2019 con Juan Guaidó.
Con el caso de Juan Guaidó, sí. Y yo creo que eso tiene mucha influencia en lo que está pasando ahora. De entrada, tengo la sensación de que en los últimos años España ha perdido esa función de referencia en todo lo que tiene que ver con la relación entre Europa y América Latina. Éramos y debemos ser una referencia, y creo que en los últimos años se ha perdido, en concreto en Venezuela. Y en buena parte de ello tiene que ver con la actuación, con la influencia, con el papel que ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con el régimen de Maduro, que no es precisamente una postura de arbitraje o una postura imparcial, sino que en los últimos años la oposición venezolana a Maduro no considera a Zapatero, buena parte de la oposición venezolana a Maduro no considera a Zapatero un interlocutor válido. Ahora bien, el precedente de Guaidó creo que nos debe llevar a aceptar algunas lecciones. La comunidad internacional, en su inmensa mayoría, o al menos los países más influyentes, incluida la Unión Europea, aceptaron y reconocieron la legitimidad de Juan Guaidó. Y aquello se perdió en el tiempo porque Maduro se atrincheró en el poder. Y vimos cómo los países fueron aceptando por la fuerza de los hechos la figura de Maduro, incluso el propio Estados Unidos estableciendo acuerdos comerciales con Venezuela. Por lo tanto, dentro de lo que son los parámetros de la realpolitik, puedo entender que el gobierno español no quiera dar un paso más allá de lo que sea la postura conjunta de la Unión Europea.
Nicolás.
Bueno, esta parte última pues la podemos discutir un poquitín, porque ha sido muy valiente el gobierno español a la hora de enfrentar el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Y ha sido muy valiente a la hora de romper relaciones por unas cuestiones casi familiares con Argentina. En realidad lo que sucede es que el gobierno y Álvarez, desde hace un tiempo, cambiaron la estrategia y están con el grupo de Puebla, sin ninguna duda. Lo que sucede es que es muy complicado decirlo en público, no lo pueden decir, y van por detrás de los acontecimientos sin ninguna duda. ¿Qué papel le correspondería a España en Iberoamérica y muy especialmente en Venezuela? Liderar el proceso de reconocimiento de la oposición. Nuestro ministro lo que hace es poner en el mismo plano a los que han ganado las elecciones y al que ha dado el pucherazo. Es que ese es lo que mejor demuestra.
Y luego te voy a preguntar, a partir de las 8, te voy a preguntar, Nicolás, sobre esa defensa que hizo ayer Álvarez de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre este asunto, Cocero, Venezuela, pues, y la presión del ministro Álvarez, breve.
Yo lo que creo es que ahora mismo toda América se ha emancipado de Europa. Es decir, a Estados Unidos y Europa no le interesa lo más mínimo, ahora está preocupada por el tema del Pacífico, y a Sudamérica o a América Latina, España tampoco. Hemos perdido un posicionamiento, aunque solamente pudiéramos llamarlo institucional, y ahora todo lo que vemos o todo lo que podemos percibir son intereses particulares. Y yo, particularmente, eso es lo único que veo que Zapatero ha demostrado en Venezuela.